3, 2, 1, pa.
Labras.
El podcast sobre.
Palabras.
Pam, 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 pam. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Borja Odriozola y estáis escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Creo que el episodio 131 ya, si no me equivoco, y hoy estoy muy contento porque tengo aquí nada más y nada menos que a César. Pero, César, ¿quién eres?
¿Quién soy? Pues soy un chico que hace podcast, hace muchos podcasts también, profe de español podcaster, ahora tengo tres y van a venir más seguramente en 2024.
¿Qué me
Menuda
dices?
locura. Sí. Mira, no lo he dicho ni siquiera a mi audiencia, pero lo más probable es que haya más podcasts para aprender español. Y bueno, me encanta, como a ti, la comunicación, enseñar español, ayudar a estudiantes de español a aprender con contenido interesante y poco más.
Bueno, poco más. César, si no lo conocéis, cosa que dudo, porque si eres profe o estudiante, habrás oído hablar de él, posiblemente siga su podcast, pero algo que me gusta mucho de ti, César, es que tus podcasts, aparte de que son muy, muy personales, o sea, se nota, este es un podcast hecho por César, es que vas a todos los niveles, o sea, tienes uno para intermedios, para avanzados, que estuve ahí hace poco hablando contigo, y también uno para false beginners, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí,
Que hoy me ha
pues.
preguntado a alguien, ¿pero qué es esto de un false beginner? Y bueno, es verdad que no es un término muy, muy usado, pero viene a ser alguien que quizás ha estudiado el español en el pasado y no quiere empezar desde cero, o que ya habla algún idioma romance, tipo portugués, francés, italiano, y puede comprender bastante español. Este sería el perfil un poco del false beginner o el falso principiante.
Ya, posiblemente no haya muchos falsos principiantes escuchando
Imagino.
esto, pero sí hay profes que a lo mejor les puede interesar enseñar a sus estudiantes ese podcast. Así que nada. Oye, y antes que nada, gracias por darnos una primicia en el primer minuto, lo de que vas a
Sí.
lanzar el nuevo podcast. Así que si quieres, vamos ya con la palabra que has traído, que, ¿cuál es?
Vale. Reparación.
Reparación. Te comenté ayer que tenía muchísima curiosidad de saber por qué has elegido esa palabra y que he estado esta noche como buscando, haciéndome mapas mentales de a lo mejor la trae por este motivo y seguro que no acierto, pero ¿por qué? ¿Por qué es reparación?
Bueno, a ver, he estado unos días de semivacaciones en Francia haciendo un curso intensivo de francés. Digo semi porque he estado trabajando también, pero bueno, he hecho turismo y tal. Y siempre cuando viajo me pongo un poco más reflexivo, más intenso de lo que normalmente soy, que ya es decir. Y he estado pensando mucho en este concepto, justamente el de la reparación. Obviamente la reparación de objetos, que es lo primero que se nos puede venir a la mente, que además en época de crisis, no sé si recuerdas, más o menos somos de la misma quinta, en la época de la crisis financiera se abrieron un montón de establecimientos de reparación de ropa y bueno, en general la gente, obviamente, en lugar de comprar cosas nuevas, pues intentaba reparar las
Claro,
cosas que se
intentaba
podía
darle
reparar.
una segunda vida, ¿no? A objetos que
Claro.
tradicionalmente pues desechamos, ¿no? En los últimos años, sí.
Claro. Además, ahora en España con Wallapop, las tiendas de segunda mano, cada vez es más frecuente utilizar, pues eso, no ir siempre a lo nuevo, ¿no?
Sí,
Como dicen
igual.
en inglés.
Ah, no, perdona, dime.
No, es que yo trabajé en una empresa que era muy sostenible y tal, y uno de los lemas era, no hay excusa para un solo uso, ¿no? Y se potenciaba mucho esto, el reutilizar, reparar. Pero yo la palabra la he traído hoy a tu podcast porque pienso que la reparación está también muy importante a nivel institucional, a nivel de sociedades. Las sociedades a veces se rompen, ¿no? Por determinados motivos y es importante reparar. Hay leyes como las leyes de memoria histórica, por ejemplo. La reparación en las relaciones personales, ¿no? De padres e hijos, en las relaciones con tu pareja. Siempre dicen que lo más importante o lo que hace una pareja más duradera no es que no discuta nunca, sino que sea capaz de, tras cada discusión, repararlo, ¿no? Entonces,
Sí, en psicología es un concepto que se utiliza, ¿no? La reparación, bueno, no sé si es reparación psicológica, pero bueno, que es un proceso terapéutico, ¿no? Para sanar heridas del pasado, ¿no? Promoviendo diferentes hábitos y así. Imaginaba que ibas a ir por ahí con lo de reparación, que no íbamos a ponernos a hablar solo de reparación de relojes, César, porque ya
Sí.
te conozco un poco. Me parece súper interesante el tema, la verdad. Pero antes de irnos a los temas más de reparación social o reparación de relaciones, ¿qué te parece si nos vamos al origen, a la definición de
Vale.
la Sagrada Real Academia? Que, bueno,
Perfecto.
antes de verla, ¿cuál es tu definición de reparación? ¿Cómo definirías en su base qué es esta palabra?
Pues el acto de solucionar, de reparar, de solventar algo que está roto, ¿no? O que ha sido, sí, que está dañado.
Eso es, y la definición es prácticamente la misma que da la Real Academia, que lo voy a leer textualmente, que es acción y efecto de reparar algo roto o estropeado, pero ojo porque también tiene otra segunda definición, que es desagravio o satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. O sea que aquí ya se refiere más a esos daños que no se refieren solo a objetos materiales, ¿no?
Exacto, exacto, exacto.
Y estaba mirando también la etimología, porque muchas veces ya sabes que las palabras tienen sorpresas, y en el caso de
Ajá.
reparación no es tan sorprendente, no, de repente no es que venga del árabe o de una palabra exótica, obviamente viene del latín, y estaba viendo que viene de, bueno, re y parare, y que parare viene de preparar, es algo así como preparar, equipar, procurar, y re viene de la repetición, ¿no? Entonces es reequipar o repreparar algo que tiene bastante sentido. Aquí la única
Sí.
sorpresa me ha venido porque parare, este preparar, está conectado con otra palabra que es parir, por lo visto.
Ah, okay.
Y que tú estás
Muy
preparando
interesante.
también algo para la vida, para el mundo, y digo, ostras,
Claro,
bueno.
claro, claro. Qué bueno. Nunca hubiese
Curioso
pensado que viene de ahí.
que reparación y parir tuviesen algo que ver, ¿no? Pues parece
Sí, 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 sí.
que sí.
Qué bueno.
Entonces, comentabas que has estado estos días de semivacaciones y que has estado reflexionando sobre la reparación. ¿Has llegado a alguna conclusión o algo que quieras compartir en torno a la reparación?
Sí, bueno, he estado pensando en la reparación en general, ¿no? Pues eso, especialmente en las relaciones. En las relaciones de cualquier tipo, de pareja, con un familiar, ¿no? Y como muchas veces, pues no se le da la suficiente importancia, por ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Yo hablé de este tema de la memoria histórica en mi podcast de nivel intermedio. Y todo surgió porque fui a ver la última película de Almodóvar con unos amigos, Madres Paralelas, y es uno de los temas de los que trata. Y me sorprendió porque muchos de mis amigos son bastante conservadores y yo pensé, igual que pasa en España, que cualquier tipo de acto de reparación o de memoria histórica, ellos po lo podrían considerar como algo que podría reabrir heridas y que no era buena idea, ¿no? Y me sorprendió que cuando sacas de contexto, a pesar de que mis amigos también son bastante conservadores, ¿no? Son Tories, que se llama aquí. Lo sacas de contexto, ellos veían increíble que alguien se pudiese oponer a este tipo de reparación, ¿no?
Claro.
Cuando había pasado, por ejemplo, una guerra civil. Pero esto también pasa en las relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, o sea, pasó algo en tu infancia y quieres hablarlo con una persona que fue importante para ti, ¿no? Un padre, un tutor, alguien que te causó daño de forma consciente o inconsciente y muchas veces esa persona te dice, bueno, esto pasó hace muchos años, vamos a dejarlo ahí. Ya, pero es que eso que hemos dejado ahí tiene un efecto en el presente y hay que repararlo. Entonces he estado pensando mucho en eso, pero también, y creo que es la reparación más importante de todas, la reparación con uno mismo. O sea, el trabajo que tú puedas
Anda.
hacer con las cosas que has hecho contigo, en los lugares en los que te has puesto, los daños que has hecho a tu cuerpo por hábitos nocivos que has podido tener en el pasado. Y de hecho, cuando un programa muy famoso para superar las adicciones es el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o
Ah, sí.
Narcóticos Anónimos, Ludópatas Anónimos o Jugadores Anónimos. Y uno de los pasos es la reparación. La reparación con los demás, ¿no? Porque tu adicción ha tenido consecuencia en los demás y la reparación con uno mismo.
Con
Entonces
uno
he estado
mismo.
pensando mucho sobre todo en eso, en la reparación con uno mismo, en el trabajo que necesitamos hacer para repararnos.
Qué bonito, qué necesario. Y pensando sobre esto que dices, César, creo que también un obstáculo importante para la reparación de uno mismo es ya no hablar de reparar, sino entender o aceptar que hay algo que reparar, porque creo que muchas veces ni siquiera ni siquiera aceptamos, ¿no?, que haya algo que reparar, ¿no? Aceptamos que las cosas son así o que las relaciones se han dado de cierta manera, pero no pensamos que el problema pueda venir de nosotros mismos, ¿no? Y que hay algo, porque es doloroso, ¿no?, mirar dentro de uno mismo y aceptar que a lo mejor hay algo, no sé si decir roto, ¿no?, pero algo que debe cambiar, ¿no?
Claro. Y todos tenemos cosas rotas, te quiero decir, es que
No,
forma
no, yo
parte de la
no,
experiencia de ser humano. Tú no. Qué suerte. Eso que te ahorras en terapia. Sí, pero o sea, es que de hecho creo que vivimos en una muy buena época para poder hablar de este tipo de cosas sin o cada vez con menos prejuicios, ¿no?
Sí,
Que la
tenemos más
gente se abre
herramientas que
más.
nunca en la historia de la humanidad para trabajarlo. También, bueno, también creo que pensamos que por el hecho de tener, pues no digo las redes sociales, ¿no?, pero por internet, las comunicaciones, con eso de que el mundo está cada vez más comunicado, parece que es más fácil, pero yo no sé si eso es realmente así, si es que si a la hora de transmitir, de comunicar nuestros problemas, si tenemos más facilidad que en el pasado. ¿Tú crees que ahora la gente tiene más facilidad para empezar esa reparación?
A ver, una cosa, lo que has mencionado antes es muy importante. Primero identificarlo, porque muchas personas se anclan en el yo soy así y ya está. Y es como, bueno, es que a lo mejor si eres así y tienes estos hábitos nocivos o este comportamiento que hace que muchas personas se alejen de ti o que ni tú mismo te soportas, igual es que no eres así, igual hay algo que puedes, en lo que puedes trabajar, ¿no? Pero tienes que dar ese primer paso. Y luego es verdad que hay mucha información y se habla mucho de salud mental, de ir a terapia y de todo esto, pero claro, tú puedes identificar el problema, pero si luego no le pones solución, si luego no haces lo que tienes que hacer, o es verdad que, por ejemplo, la terapia no es accesible a todo el mundo. Yo ahora he vuelto a hacer terapia y también por eso estoy un poco más reflexivo, es la tercera vez que hago terapia en mi vida y son casi 300 euros al mes. Es que es mucha
Claro.
pasta, es mucha pasta. Y no siempre me lo he podido permitir. Ha habido momentos donde probablemente la he necesitado más y no me la he podido permitir. Y bueno, pues he tenido que hacer un poco más de malabares, ¿no?
Ya.
Pero sí, creo
Pero
que.
además, no te iba a decir, perdona, que aparte del tema económico, que no es fácil, pero porque también es un proceso muy, muy importante, ¿no? O sea, pocas cosas entiendo que puedan aportar más a una persona que repararse, ¿no? Que mejorar. Pero además también está el tema del estigma, que incluso hoy en día también mucha gente tiene un poquito como un tema tabú, el tema de terapia o de ir al psicólogo y empezar estas reparaciones, ¿no?, internas. ¿Tú eso, por ejemplo, en
Sí.
tu entorno lo ves o está bastante normalizado?
A ver, empezó a estar normalizado cuando yo empecé a hablar de ello y me di cuenta cuando yo tenía las conversaciones, cuando yo empecé a tener, en mi caso, una ansiedad incapacitante, o sea, dejar de poder entrar al metro cuando yo nunca había tenido ningún tipo de claustrofobia y nada, dejar de poder estar con personas en un sitio grande, pero también agobiarme cuando estaba solo en casa, encerrado, dejar de poder comer. Porque esto fue una de las consecuencias de mi ansiedad. O sea, tenía un miedo atroz a tragar. Entonces, tuve que dejar el trabajo porque empecé a perder peso. O sea, fue horrible. Entonces, tuve que decir, oye, me está pasando esto, no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loco. Y cuando lo empecé a compartir, tanto con familiares como amigos, me di cuenta de que muchos de ellos habían pasado por situaciones similares. De hecho, algunos de ellos habían estado medicados, habían estado en tratamiento psiquiátrico, que habían pasado por momentos parecidos. Entonces eso fue un alivio. Fue un alivio decirlo y que mucha gente me dijese, ah, yo he estado ahí o yo he pasado por esto.
Ya.
Entonces, primero te dejas de sentir un extraño, te dejas de sentir un alien y luego ya le vas poniendo solución. Pero creo que sí, es que desde un punto de vista económico, por ejemplo, creo que si tú te fijas en las razones por las que hay muchas bajas en España, o una de las principales razones, muchas veces es por una cuestión de salud mental. Entonces, creo que facilitar o hacer más accesible la salud mental a todo el mundo podría tener un efecto positivo a nivel económico, incluso a nivel de la economía agregada. Entonces, no entiendo por qué
Posiblemente.
todavía no se le da la suficiente importancia.
Hace poco, ahora que comentabas esto del tema de la salud mental, las bajas, Paloma, ¿conoces a Paloma García? Perdón, soy malísimo con los
Sí.
apellidos, pero hace poco habló con una psicóloga en su podcast, que es maravillosa, Paloma. Pues hablaban bastante del burnout y
Sí.
docente, y cómo a veces pasa, yo no desconozco la situación en las escuelas, ¿no? Porque trabajo por mi cuenta, pero que muchas veces pasa que se critica a la gente que se pide la baja, o como ya está este otra vez con el cuento, que no sé qué, nada más empezar el curso ya se ha pedido la baja, y que muchas veces desconocemos, ¿no? Lo que le está pasando a esa persona y todo lo que puede llevar acumulado, que a veces una persona que lleva 20 años en la enseñanza y que a lo mejor la baja es la única forma que tiene de gestionar esos o esos picos de estrés o de ansiedad, ¿no? Que es
Claro, sí. Me pasó Paloma este episodio de su podcast, Desaprendiendo, creo que es, ¿no? Su podcast para
sí,
profes.
me lo pasó también y sí, estaba
Sí,
muy bien, ¿verdad?
lo tengo que escuchar, lo tengo que escuchar,
Ah.
pero es verdad, yo de hecho cuando me planteé ser profesor, hice una semana de observación en un instituto de aquí de Londres, donde vivo, y dije, esto no es para mí. O sea, tengo que reconocer que las personas que trabajan en institutos, para mí, los profes son héroes y heroínas. Porque es muy complicado. Además, mi pareja trabaja en un instituto, o sea que sé de lo que hablo y de los desafíos a los que se tienen que enfrentar. Y wow.
Es que
Sí,
no
o
me
sea
imagino lo
que.
que tiene que ser. Yo también tengo mi lucha con la ansiedad y este sábado, de hecho, pasé un momento pico de ansiedad y bueno, pero bastante moderada en comparación con lo que sé que le ocurren a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que si yo tengo esos picos de ansiedad, a veces relacionadas con el trabajo, no me puedo imaginar lo que sería trabajar en el sistema público o con aulas llenas y a mí también me parecen auténticos héroes, deberían darle una medalla a todos los profes, las profes que se dedican
Sí.
a estar en el sistema público. Bueno,
Sí, 100%.
vamos a irnos un momento, César, a las reparaciones más físicas, ¿vale? Te quería
Vale.
preguntar, ¿qué es lo último que has reparado con tus propias manos? Yo tengo aquí, a mano, ahora te lo voy a enseñar, lo último que he
Vale.
reparado. Quiero que todo el mundo vea o escuche mis grandes dotes como artesano. Y bueno, pues son mis auriculares, sí, esos gigantes, que básicamente pues se me han roto por los dos lados. Y mis grandes habilidades lo que me han hecho ha sido poner lotite, o bueno, el pegamento, y volver a ponerlo todo junto, ¿sí? Y se me ha roto por los dos lados. Uno saliendo de un autobús, sacando la maleta, pues que me hice un ¡pumba! Así con un lado con la puerta, y el otro entrenando con una pesa rusa, pues se me volé la otra oreja. Sí.
Bueno, menos mal que le diste a los auriculares, si no
Sí,
a tu
menos mal
oreja.
que tenía auriculares, si no, ahora mismo igual estaría con una trompetilla así. Pero bueno, eso es a lo que llegan mis habilidades reparando cosas. ¿Qué es lo último que recuerdas tú haber reparado así manualmente?
Pues lo de los auriculares los he reparado muchas veces con Loctite también. Yo uso de los pequeños estos, pero es que llegó un momento, cada vez que se me caían se rompían un poco, así que decidí comprarme unos un poco más caros, pero que se me han caído miles de veces y no se rompen. Entonces, estoy contento con mi inversión. Y algo que sí que estoy reparando mucho más es la ropa, especialmente los pantalones, que no sé si a ti te pasa, pero a mí enseguida se me hacen un agujero entre las piernas
Me
de la
pasa
fricción.
constantemente.
Y me da una rabia porque pienso, jolín, me compré los pantalones hace 6 meses. Entonces, he descubierto, no sé coser, que es una de las cosas que tengo pendientes, porque creo que es una habilidad muy buena, pero he descubierto el tema de los parches. Entonces, me compré parches y ahora cada vez que me pasa esto, pongo el parche, lo plancho y ya tengo el pantalón como
¿Lo
nuevo y
pones
no
desde
voy.
dentro o desde fuera?
No, no, desde dentro, que es más
Ah,
difícil.
vale.
Sí,
Si no da
si no
mucho el
sería
cante,
muy.
¿no? Imagino,
Sí,
sí.
claro.
Parches
Sí.
como con leones o de colores, ¿no? Por
No, no,
dentro.
eso no, eso no. Que eso también lo ponían a los niños, ¿no? Bueno, imagino que
Sí.
todavía lo hacen cuando las rodilleras, ¿no? Ponías el parche.
Qué bueno. Antes que nada, una cosa. Cuando has dicho que te cansaste de que se te cayeran y eso, por un momento he pensado que ibas a decir que te los pusiste con lotite en las orejas y que no te los has vuelto a quitar desde entonces. Algo. Digo,
Sí,
oye, qué
como
buena solución.
siempre que me ves los llevo, ¿no? Entonces.
Claro, digo, igual César viene ya con eso. No,
Están incorporados.
mira, ahora que has mencionado lo de la ropa, como estaba investigando a ver por qué César ha elegido la palabra reparación, he estado viendo que la Unión Europea también está promoviendo desde este año el hecho de reparar la ropa, de repararse los objetos para el tema del decrecimiento y así. Y
Sí.
digo, igual César quería hablar de eso, ¿no? De ¿qué opinas tú del tema de que promuevan darle una segunda vida a los objetos?
A ver, me parece estupendo. Obviamente es la forma más sostenible de consumir, ¿no? Por eso me encanta ver cómo en España cosas como he mencionado antes, Wallapop o un gallito me ha salido, Wallapop o las tiendas de segunda mano están creciendo un montón. Aquí en Reino Unido, en mi calle, por ejemplo, hay literalmente como cinco tiendas, se llaman charities, que son tiendas de ONGs, donde la gente deja la ropa que no quiere. ropa y otros objetos, y luego la compras de segunda mano. Y yo normalmente compro de ahí, ¿eh? Es ropa mucho más barata, además generalmente de buena calidad. Y bueno, hay de todo, pero puedes ir buscando las prendas de buena calidad. Y no sé, te puedes pillar unos Levi's por 20 libras, que imagino que nuevos cuestan mucho más caros. Entonces, yo no soy mucho de comprar ropa, pero si tengo que comprar ropa, prefiero hacerlo de segunda mano.
Qué
O
bueno.
eso, reparar en lugar de tirar los pantalones.
Reparar. Y oye, a ver si los dos aprendemos a coser, porque estoy de acuerdo que es una habilidad súper, no voy a decir súper necesaria, igual cada vez menos, pero desde luego súper, súper útil. Y sí, lo de
Sí,
los
sí, sí.
vaqueros, madre mía, creo que te voy a imitar con lo de los parches, porque
Pues de
ya
verdad que
sé.
va muy bien, va muy bien.
Sí, me ha pasado ahora que he empezado a sacar la ropa de otoño o invierno, los pantalones largos y eso, y he empezado a ver
Sí.
los agujeros que dejé y que quise olvidarme hace 6 meses. Ahí están esperando.
Sí.
Bueno, te quería preguntar, ahora que hablamos de reparaciones, te voy a hacer una pregunta un poco de ciencia ficción, ¿vale?
Vale.
Si pudieras reparar un momento histórico, ¿cuál elegirías y cómo lo harías?
Uf, un momento histórico. Qué difícil, qué difícil.
Sin presión.
Ya, es que, o sea, la pregunta es bastante jodida, ¿eh, Borja?
Lo sé.
A ver, es que lo primero que se me viene a la cabeza es la situación actual, ¿no? En Palestina y en Gaza. Entonces, pero como tampoco tengo la suficiente información como para darle una posible solución, evitaría lo que está pasando ahora mismo, que en mi opinión es una masacre humana. Y es terrible ver las imágenes que vemos cada vez que entras al periódico. Y no sé, por primera vez, yo creo, sabes que se habla mucho de la manipulación de los medios y todo esto, pero por primera vez yo tenía algo dentro de diciendo, ¿por qué pienso que lo que me están diciendo no encaja con lo que yo realmente? O sea, veía como que sí que se estaba, no dulcificando, pero rebajando la gravedad de los asuntos. Esa es la sensación que me da cuando veo algunos medios de comunicación. Y entonces creo que intentaría evitar esa situación porque es horrible y es lo primero que me ha venido a la cabeza, la verdad.
Ya, sí, no, no, no me extraña y estoy de acuerdo. El problema también es cómo reparar, ¿no?, una situación así, porque si ya es difícil, si a nivel de países o de organizaciones internacionales no es posible, nosotros como individuos es que es muy frustrante, ¿no?, pensar que no podemos hacer nada.
Sí.
Pero bueno, no me gustaría terminar con esta nota el episodio, César, así que vamos a irnos ya saliendo de la reparación. No. No vamos a salirnos de la reparación todavía. ¿Sabes qué? Te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué es lo más difícil que has reparado? Y aquí no solo entran los objetos, también pueden ser en cuanto a relaciones, otras cosas que has podido reparar. ¿Se te ocurre alguna?
La reparación. Es que he hablado de esto hace poco, pero es que es así. La reparación conmigo mismo. O
Esta reparación contigo
sea,
mismo.
sí. 100%.
Qué
Sí,
bueno.
porque no me trataba nada bien y no me hablaba bien y tenía una visión muy negativa de mí mismo y ahora eso ha cambiado. Bueno, ahora
Buenísimo.
no, ha cambiado a lo largo de los años, te quiero decir. Creo que también con la madurez uno aprende, ¿no?
Eso es. Y además es un tipo de reparación que creo que viene con un mantenimiento que debemos dar todos los días.
100%. Además, al final vamos a estar con nosotros mismos hasta que nos muramos, así que
Pues sí.
creo que es una buena inversión de tiempo, ¿no? Reparar en esa relación.
Bastante, sí, vamos
Reparar esa
pegados
relación.
a ello todo el tiempo. Bueno, pues
¿Y
nos
tú, qué es
vamos. Dime.
qué ha sido lo más difícil en reparar para ti?
Lo más difícil. Uf. Oye, yo estoy aquí para hacer preguntas, no para responderlas, César. No, es broma.
Te la estoy devolviendo.
No, fíjate que yo también he tenido un proceso interno de reparación de muchas cosas. No he contado con ayuda nunca, cosa que es un error y lo haré en algún momento, pero bueno, yo creo que sí he sanado bastante en temas de autoestima, de autorrespeto, de autopercepción, y que ha sido un trabajo que sigue en progreso, ¿no? Y que se ha extendido durante años, ¿no? Pero bueno, que siempre es duro darte cuenta de cómo te estás, como tú dices, cómo te estás tratando, y es muy difícil cambiar, ¿no? Partes de tu identidad. Es doloroso, pero bueno, no diría que está todo reparado, pero bueno, ahí va.
Sí, bueno, a ver, al final somos un proyecto andante, ¿no? Pero qué bueno, porque además mucha gente dice, bueno, está como muy centrado en ti, ¿no? Pero al final es que quererse a uno mismo tiene un efecto muy positivo en los demás, porque si tú te
Totalmente.
tratas mal, generalmente tienes un resentimiento interno que también proyectas hacia otras personas. Entonces, es que la relación con uno mismo tiene un efecto en cómo te relacionas con los demás, así que es un
Exacto.
beneficio para todo el mundo.
Exacto. Y mucha gente se vuelca en, no, también lo importante es ayudar a los demás y realmente parece que es casi como una huida, una forma de escapar de situaciones que tú no estás solucionando contigo mismo y que si empezases sanando tú, se potenciaría, ¿no? Esa ayuda que prestas a los demás.
100%.
De
Esto
hecho,
es
es el.
como lo de las máscaras en el avión.
Te iba a decir exactamente eso, que te tienes que parece que no, que parece egoísta, pero es que si no estás bien tú, no puedes. No, si no te puedes hacer cargo de ti mismo, no puedes hacerte cargo de los demás.
100%.
Bueno,
100%.
pues nos vamos a la pregunta a bocajarro, que es una
Vale.
pregunta un poco rara, ¿vale?
A ver.
A ver, te pongo en contexto. La anterior invitada habló de la palabra ojalá. Sí, hablamos mucho de
Sí.
ojalás, de la propia palabra, la definición, ejemplos y
Vale.
también de situaciones de ojalá. Entonces la pregunta es, César, ¿cuál es tu ojalá?
Ojalá a nivel personal, a nivel global, a nivel...
Elige tú. Yo sinceramente prefiero ir
Vale,
uno a
bueno.
nivel personal, pero bueno, lo que tú prefieras.
Bueno, en realidad, mira, lo que se me ha ocurrido en realidad es a nivel personal, pero creo que a nivel global también sería bastante positivo. Ojalá encontrar la serenidad.
La serenidad.
Sí.
Qué bonito concepto.
Sí. Yo es que nunca hablo de felicidad, siempre hablo de buscar la serenidad porque creo que es mejor y más realista.
Más estoico, ¿no?
Sí, también es verdad. Sí, porque
Pues
hay momentos felices, pero como objetivo a largo plazo, creo que es mejor buscar la serenidad, porque la felicidad son momentos concretos, más que un estado prolongado.
totalmente. Pues César, desde aquí te invito a venirte cuando quieras en el futuro para hablar de la palabra
Vale.
serenidad, si te parece, que me parece
Vale.
un temazo.
Pues resérvamela.
Te la reservo. Bueno, César, pues muchísimas gracias por venirte para aquí. Siempre es un gustazo hablar contigo y eso, que estás
Nada.
invitado cuando quieras.
Un placer. Oye, ¿te tengo que dar una pregunta para el próximo o te la
No,
escribo?
me la dices luego en privado, pero
Ah,
espera, antes de
vale.
terminar, que ya se me olvida, soy un desastre. Tengo que reparar muchas cosas, como te digo. Pues, César, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues en Instagram, YouTube o en los podcasts, en cualquier plataforma de podcast, si escriben Spanish Language Coach, ahí podrán encontrar los tres podcasts de los tres niveles, de falsos principiantes, intermedio y avanzado. Y la página web es la misma, SpanishLanguageCoach.com.
Perfecto, dejaré todos los enlaces y en tu caso la pregunta casi no es dónde pueden encontrarte, es dónde no pueden encontrarte, ¿no? Porque es que estás en todos lados.
Sí, bueno, a ver, es sobre todo podcast, ¿eh? La verdad es que el resto de plataformas no las uso demasiado. O sea, las uso como altavoz para los podcasts, pero nada más.
Te entiendo. Perfecto,
No hay
pues
tiempo.
tendréis todo eso en la descripción del episodio y nada, César, nos vemos pronto. Un abrazo.
Gracias, Borja, un abrazo. Chao, chao.